Génesis 2.15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no salió ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Bien, vamos a continuar. Creo que con lo que vamos a continuar hoy no estaremos repitiendo estudios de los últimos miércoles, que no me acuerdo exactamente muy bien a dónde nos llegábamos, pero pienso que son aspectos que si los hemos tratado en algún miércoles ha sido de pasada. Hoy vamos a dedicarles mayor atención. Comenzando el análisis en el versículo 15 del capítulo 2, pues encontramos, en primer lugar, la ubicación que Dios escogió para el hombre, para la primera pareja. Aquí en esta tierra vamos en algunos momentos a hacer alguna comparación o hacer notar cómo los judíos sabios algo más de 70 personas en el norte de Egipto, en la ciudad de Alejandría, cuando era un centro de la cultura mundial, realizaron una traducción por primera vez en toda la historia de la humanidad del hebreo al griego. Y esa traducción ya la hemos mencionado muchas veces, por ser hecha pues por unos 70 sabios judíos helenistas, quiere decir que aparte de ser creyentes desde el punto de vista del judaísmo, eran personas que estaban muy relacionadas con la cultura helénica, con la cultura de los griegos, y además muy identificados con esta cultura. Esa traducción se llama la Septuaginta o la traducción de los 70. Pues en algún momento vamos a considerar algunos términos que nosotros tenemos en castellano, pero que corresponden a términos hebreos, cómo tradujeron esos términos estos sabios en Alejandría, es decir, la traducción de los 70, cómo traduce algunos términos que tenemos, porque en algunas cosas va a ser muy clarificadora esa traducción, es decir, más clarificadora que la que tenemos en castellano. Entonces empezamos en primer lugar en el versículo 15, que dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. O sea, leído así y visto desde el punto de vista de nuestra lengua y en relación con el contexto de los versos anteriores, especialmente a partir del verso 7 de este capítulo 2, podemos recibir la impresión, y en cierto sentido es verdadera, de que a quien se colocó en el huerto de Edén fue solamente al hombre en el sentido masculino. Y aquí ya nos interesa ver cómo la palabra que se emplea en el hebreo la traducen estos sabios en Alejandría en el griego. O sea, esta palabra hombre no significa lo mismo que se entiende hoy a nivel normal, ¿no? Un hombre es un varón y una mujer no es un varón. Colocó pues Jehová Dios, el nombre de Jehová, los 70 siempre lo traducen por Kyrios, que significa Señor. Pero es una traducción que no expresa, ni muchísimo menos, lo que expresa el nombre de Jehová, que corresponde al nombre hebreo Yahvé. Y lo de Jehová es como intentar transliterar ese nombre hebreo, que son cuatro consonantes y que por lo tanto no tienen una correspondencia en castellano, intentar poner algo que en castellano se pueda leer, ¿no? Bien, porque el término Yahvé corresponde con el sentido de lo que los griegos traducían como ego eimi, que significa yo soy, que tantas veces el Señor Jesucristo repitió y en tantas ocasiones, ¿no? Yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy el buen pastor, yo soy la vida, yo soy la verdad, etcétera, etcétera. Es decir, y cuando el Señor Jesucristo decía yo soy, había reacciones muy fuertes por parte de sus adversarios y de sus enemigos, porque muchos de los que le escuchaban, especialmente los eruditos de su tiempo, los maestros de las escuelas, de los escribas, de los fariseos, conocían el griego y lo utilizaban mucho. Incluso, no sé si nos puede llamar la atención, ¿no?, que los apóstoles que el Señor escogió, algunos era gente aparentemente desde el punto de vista cultural muy sencilla, pues conocían el griego y escribieron en griego, es decir, como Mateo, como Marcos, que ya era probablemente una persona con mucha erudición y con muchísima cultura. No digamos nada de Lucas, porque este ya es un personaje aparte en cuanto a cultura y en cuanto a conocimientos y erudición. Pero Juan, es decir, un pescador,
aunque no era un pescador cualquiera. A veces se ha puesto a Juan, a su hermano, y a Pedro, y a su hermano, a los cuatro, como pescadores humildísimos, ¿no? Y no eran tan humildes, porque eran patronos de barcos. Y además tenían una cooperativa formada por los cuatro. No me lo estoy inventando yo, ¿eh? Eso lo dice la Biblia, lo que pasa es que no hay tiempo para detenerse. Y tenían jornaleros, es decir, tenían obreros que trabajaban para ellos. Pero trabajaban en un sistema de cooperativa. Y eso es importante porque probablemente, aunque sea desviarse un poco de lo que estoy diciendo, eso explica por qué les llamó tanto la atención de la aparición de Juan el Bautista cuando apareció en la escena de este mundo hablando de la justicia social. Ellos tenían una organización del trabajo diferente de la que tenía mucha gente. Y quizá explica por qué algunos de ellos, sin la más mínima duda, eran discípulos. Andrés, con toda seguridad, Pedro, con muchísimas posibilidades, ¿no?, de Juan el Bautista. Y también por qué algunos de ellos, durante el tiempo que estuvieron con Jesús, iban armados. Que eso no tiene que ver directamente con el sentido de trabajar en un sistema de cooperativas. Pero quiero resaltar esto porque los primeros sistemas de trabajo en cooperativas, es decir, de un trabajo socializado, donde los trabajadores son los dueños de los medios de producción y no trabajan para otros sino para sí mismos, ese trabajo que ya tenían estas dos familias establecido, tuvo que correr mucho la historia y llegar al siglo XIX para que algunas personas que encajan dentro de un sistema sociopolítico que se llama el socialismo, pero antes del socialismo de Carlos Marx hubo otro socialismo anterior, que es lo que se llama socialismo utópico, de los utópicos, porque se consideraba utópico porque era demasiado idealista. Pues gran parte de los socialistas utópicos eran creyentes como nosotros, y los primeros sistemas de cooperativas que se pusieron en marcha en Europa y en América fueron bajo la influencia de un creyente inglés como nosotros, y basado en lo que la palabra de Dios enseña sobre estas cosas. O sea, la historia tiene sus conexiones y tiene cosas interesantes. Ya sé que no es el tema, o sea, me he desviado por esto, pues, por estas cosas, ¿no?, que hago yo a veces, me ha salido así. Pero bien, el término que traducen los 70 hombre es el término antropos. No traducen Dios colocó en el Edén al varón. Dios colocó en el Edén a Adán, que más adelante nos va a decir, lo va a llamar Adán también, es verdad, pero es importante que nos diga que Dios colocó, tomó pues Yahvé Dios o Jehová Dios al antropos. ¿Y antropos qué significa? Ser humano. Con lo que quiere decir que lo que Dios colocó y ubicó en una tierra determinada fue al hombre, del que hemos estudiado en el capítulo primero y también en el capítulo segundo, pero al hombre formado por una dimensión masculina y una dimensión femenina. Ahora, hasta este momento histórico solo había sido creada, vamos a decir, la dimensión masculina del hombre, y eso es lo que se nos relata en el versículo 7. Pero es interesante que el término que se emplea en el hebreo es el que hay que traducir por antropos y no por Adán. Es interesante. Por lo tanto, al ser humano, como diríamos hoy, al hombre y a la mujer, pero hay que entender al varón y a la mujer para entenderlo bíblicamente bien, es los que colocó en Edén. La palabra Edén la traducen los 70 por paraíso. Y esa traducción, paraíso, es una traducción, es una transliteración del griego. O sea, en griego se dice igual paraíso que en castellano. Pero casi igual. Casi igual. Paradiso, paraíso. Casi igual. Pero prácticamente es una transliteración. Y eso, porque es la palabra que se emplea aquí en el hebreo, es un término que deriva de otros términos que no eran precisamente de la lengua hebrea, pero sí de lenguas semíticas. Es decir, la palabra paraíso es una palabra de origen persa. O sea, de origen persa. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué razones? Bueno, pues porque en los relatos de muchos de los escritos más antiguos de la historia de los pueblos humanos aparecen relatos semejantes a los que hay en el libro de Génesis. Por ejemplo, en relatos de los sumerios, cuando aparece el alfabeto primero y aparecen los primeros escritos y escriben en tablillas de barro, pues hay relatos semejantes a estos de Génesis. Y eso, desde el punto de vista de la crítica, digamos, al cristianismo y de la crítica a la revelación de Dios, pues muchos han dicho que, bueno, pues el autor de Génesis lo que hizo fue copiar cosas, ¿no?, que ya estaban en el código de Hammurabi, en una serie de escritos muy antiguos, de los más antiguos de la civilización, y los escritos más antiguos de la civilización están en el área donde la Biblia dice que Dios colocó a los primeros seres humanos. Los hombres hoy, sobre todo los que siguen muy empecinados, diría yo, no estoy haciéndoles ninguna crítica, porque para hacer crítica de esto hay que tener conocimientos científicos en el campo en el que ellos trabajan, al menos a la altura de ellos o superiores. Pero desde el punto de vista teológico sí se puede hacer una crítica, ¿no? Y desde el punto de vista de lo que otros científicos que investigan los orígenes del hombre dicen, que no es exactamente lo que dicen los evolucionistas. Los evolucionistas de diversa índole, aunque difieran en cosas, siguen insistiendo en que el hombre apareció en África. Y la Biblia dice que no. La Biblia dice que el hombre apareció en Asia, no en África. Y yo creo que va a llegar un día cuando van a aparecer cosas, si no se manipulan, porque esto de la investigación de dónde nació el hombre ha sido muy manipulado a través del tiempo, con fraudes que durante a veces 150 años o más, pues había aparecido una especie de restos fósiles que se suponían que eran uno de los eslabones perdidos de la cadena evolutiva, hasta que se descubrió que era un fraude, que alguien había enterrado hacía mucho tiempo esas cosas, pues para buscar una especie de ser intermedio entre un antropoide, ¿no?, es decir, entre un mono, ¿no?, y entre un hombre. Resulta que eso era un fraude. Y hoy se sabe que todos esos hombres de los que nos hablan y que se siguen enseñando en la escuela, y lo que es más triste, a nivel de la universidad, como si fuesen verdades, que no lo son. Y por ejemplo, un escritor con muchísima cultura, con muchísimos conocimientos y un gran crítico de lo que se descubría, pero un gran, digamos, difundidor de los conocimientos científicos, Isaac Asimov, en algunas de sus últimas obras, que todas son interesantes y están documentadas, tiene una que es muy mala, tiene una que es muy mala, que de leerla es por curiosidad, para ver cómo patina la gente que, teniendo conocimientos serios, cuando se acerca la palabra de Dios con prejuicios, entonces ya no se comporta igual. O sea, él tiene una especie de escrito sobre la Biblia, ¿no?, y ahí dice unas cosas increíbles. Es decir, que igual que las cosas científicas fue muy serio, ¿eh? Y fue un escritor y un periodista científico de los mejores, creo yo, que ha tenido toda la historia de la humanidad. Sin embargo, tiene libros escritos sobre la Biblia con unas traducciones y con unas cosas que son absolutamente impresentables, ¿no? Pero son por los prejuicios que mediatizaban. Bueno, pues Isaac Asimov ya puso de relieve, porque lo han puesto, que el famoso hombre de Neandertal, el hombre de Pekín, el hombre de Java, el hombre no sé qué, que estos no fueron hombres nunca. Y eso todavía se sigue enseñando a los críos, y sigue enseñando a los adolescentes y a los adultos, que no fueron hombres nunca. Que todos estos hombres no fueron hombres. Y cada vez los científicos van dando un periodo más corto de cuántos años hace que apareció el hombre. Desde cientos de miles de millones de años, a que ahora ya vamos acercándonos a unas cifras, que resulta que son unas cifras muy cercanas a nosotros, ¿no? Y cada vez nos dan cifras más cercanas. Cada vez podemos entender mejor las pinturas de la cueva de Altamira, que no se remontan a lo que se dijo en su día. Desde lo que se empezó diciendo, que tenían de antigüedad, a lo que se dice hoy, hay unas diferencias increíbles, ¿no? Bien, pues Dios colocó al hombre en Edén, y se piensa, los investigadores de ciencias bíblicas, hebreístas y científicos también, que quizá, porque como se describen ríos, y ríos que existen en la actualidad, como el Éufrates y el Tigris, es decir, que se nos está diciendo algo de una parte de la tierra que existe hoy, y donde hay dos ríos que siguen teniendo el mismo nombre, y que por lo tanto en esa zona, que hoy corresponde al territorio de Irak, pues estaría lo que aquí se llama Edén, lo que traducido en griego es paraíso, y también se podría traducir así en castellano, y que en la lengua, digamos, hebrea, sería el lugar Eridu. Y hay un lugar más o menos localizado donde se piensa, pero bueno, de esto no hay que hacer caso ni literalmente de ninguna manera, ¿eh? Pero en esa zona, en una zona muy amplia, por una serie de detalles que ahora sería demasiado prolijo comentar, pues se piensa que el hombre apareció en ese lugar. Ahora, la mayoría de los evolucionistas siguen insistiendo en que fue África, ¿no? Bien, Dios colocó ahí al ser humano, al hombre con mayúscula, formado, como dice en el capítulo primero, a imagen de Dios, por un varón y por una hembra. Bien, y lo colocó allí para que lo labrara y lo guardase. Y hay un mandato que Dios da al hombre, y es importante, pero esto lo veremos más adelante, y es que hay una serie de árboles que se nos describen que había en ese lugar: el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal, son los que más se destacan, y más árboles de los que el hombre podía comer, y le pone unos límites al hombre. Y estos límites es que de todo árbol del huerto podrás comer. Eso quiere decir que el hombre, en aquel momento, podía haber tomado del árbol de la vida y haber vivido para siempre. Ahora, tal y como la Biblia nos presenta la creación del hombre, el hombre, si no hubiese comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, no hubiese experimentado la muerte, aunque no hubiese tomado del árbol de la vida. El hombre había sido creado a imagen y semejanza de Dios, y en esa imagen y semejanza de Dios no tenía cabida, ¿no? Es decir, el instinto de la muerte, luego corroborado, digamos, pues biológicamente, psicológicamente, anímicamente y de todas las maneras. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. No nos vamos a detener ahora en analizar eso, porque quiero llegar a otra cosa. Lo analizaremos esto más cuando lleguemos al capítulo 3. Cuando dice ciertamente morirás, no dice ciertamente te convertirás en un cadáver, ¿eh? O sea, esto es importante. porque también se ha dicho, hombre, Dios se equivocó, porque resulta que si tenemos que fiarnos del relato del Génesis y le dice al hombre que nada más que coma del árbol de la ciencia del bien y del mal va a morir, y resulta que el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal y esta pareja vivió muchísimos años después hasta que murió, pues entonces Dios se equivocó. Pero es que lo que Dios dice tiene un sentido muy profundo. Ciertamente morirás, el término que emplean los griegos cuando traducen, la traducción de los 70, volvemos a esto, no es que el hombre se convierte en un cadáver. Si ellos hubiesen empleado el término necrosia, las autopsias, que son los exámenes que se los hacen a los cadáveres, en medicina se llaman autopsias o necropsias, porque viene de necros, ¿no?, de lo que está muerto, de los tejidos que ya están muertos biológicamente, no, sino que dice ciertamente aparecerá en ti. Esto es la traducción que yo hago, pero la traducción que yo hago no es literal, es el sentido de lo que dice el texto. Ciertamente aparecerá en ti el instinto de la muerte. Es decir, que si tenía algún instinto, de los dos instintos más importantes que tenemos todos, que son el de la muerte y el de la vida, que actúa dentro de nosotros, y que nuestra vida se puede definir como una confrontación dialéctica, seria, entre el instinto de la vida y el instinto de la muerte. Es una lucha entre el instinto de la vida y el instinto de la muerte. Y la experiencia de los seres humanos, esa es la experiencia, por ejemplo, agónica de Eclesiastés, ¿no? Porque se desespera al hombre, porque ve como el instinto de la muerte es el que triunfa, y que todos los intentos de realización que el hombre intenta conseguir quedan frustrados porque llega el instinto de la muerte y se acaba. Y la Epístola a los Hebreos dice que los hombres somos esclavos y vivimos llenos de miedos por causa del instinto de la muerte, por el miedo a la muerte. Porque ellos, ¿cómo traducen aquí morir? Pues no por cadáver, sino por tanatos, que significa el instinto de la muerte. El instinto tanático es el instinto de la muerte. Por lo tanto, a partir de que vais a comer de esta fruta, de este árbol, va a aparecer el instinto de la muerte moviéndose en las esferas más profundas del ser humano. El instinto tanático es un instinto que podemos sentir, que podemos vivenciar, que puede aparecer en nuestra conciencia. ¿Y cuándo aparece? Cuando una persona piensa en la posibilidad de quitarse la vida. Bueno, mucha gente se la quita, es decir, sin el instinto de la muerte no habría suicidios. Nadie pensaría en suicidarse. Nadie pensaría en quitarse la vida. Y el obedecer al instinto de la muerte muchas veces está al servicio de intentar superar una situación de frustración, de crisis existencial, de angustia insoportable para él. Yo personalmente, desde mi experiencia profesional y desde mi experiencia, digamos, bíblica, teológica, y desde mi experiencia sobre todo psicológica, profesional, creo que nadie quiere suicidarse, a pesar de que se suicida mucha gente. Pero si aquellas circunstancias por las que una persona decide suicidarse desapareciesen y cambiasen, las personas no se suicidarían. O sea, el instinto de la muerte se opone al instinto de la vida. Y esto lo maneja muy bien el apóstol Pablo hablando en algunas cartas, ¿no?, de cómo estos dos instintos, ¿no?, combaten entre sí, bueno, y en otras partes de la escritura. Bien, pues aquí lo que aparece es lo tanático en el interior del hombre, ¿no? Ahora, ese instinto de la muerte lleva aparejado también el proceso del envejecimiento. A partir de ese momento empieza el hombre a envejecer y llega un momento que la muerte es biológica, y que la muerte, en este sentido, digamos, pues termina con la vida y la existencia física del hombre. Y lo que la palabra de Dios nos enseña es que la parte, digamos, no material del hombre, pues trasciende a la muerte biológica del hombre y entra en otra dimensión. Estaríamos hablando de la esfera del alma, guión, espíritu, o de lo que la palabra de Dios llama el corazón del hombre, ¿no? Bien. Es decir, que como dice el libro de Eclesiastés, que el polvo vuelve a la tierra como era, el hombre fue formado del polvo de la tierra, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Bien, entonces, el versículo 18 es fundamental al que yo quería llegar. Basándose en este texto y con un análisis muy simplista y que expresa pues la falta de conocimientos de la escritura y la ignorancia de la escritura, pero esto ha sido comentado pues por intelectuales, y por intelectuales muy conocidos y de mucha talla, y que han hecho una obra pues estimable en la literatura, en la ciencia, en otros campos. Dice, hombre, es que la creación de Dios pues ha sido una especie de chapuza, y se ha dicho así, y se ha escrito así, porque ¿qué Dios es este que primero piensa hacer una cosa, luego se da cuenta de que la cosa no funciona, que no está bien hecha, y entonces tiene que reformarla? ¿Cómo se puede decir que Dios es omnisciente, que Dios es omnipotente, un Dios que hace estas consideraciones? No es bueno que el hombre está solo. Parece como una consideración a posteriori, ¿no? Ahora, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Cómo la traducen los griegos este término hombre? Aquí no dice no es bueno que Adán esté solo. Esto ya para empezar, sino no es bueno que el antropos, que el ser humano, esté solo. Pero vamos a ver ahora cómo la traducción matiza más y puede clarificar muchas cosas, No es bueno. Entonces dicen, esta consideración, como primero se relata la creación de Adán, dice, Dios la hace después, pero no es así. Es decir, la primera consideración que Dios hace, la primera consideración que Dios hace cuando crea al hombre, dice, hagamos, y habla en plural, porque Dios es uno en el que hay varios, hagamos, es Dios como Elohim, Dios como, digamos, el Dios integral o total, podríamos decir, para entendernos nosotros, que son términos que no expresan, porque no podemos nosotros, no hay términos para expresar la realidad de Dios, ¿no? La realidad de Dios trasciende cualquier término, lo que pasa es que unos son mejores que otros, ¿no? Entonces, se dice más de Dios cuando se emplea el término Elohim que cuando se emplea el término Yahvé, pero se dice más en un sentido. El término Yahvé especifica más en otro sentido, ¿no? Porque Yahvé es uno de los varios que hay en Dios, mientras que Elohim es todo lo que es la realidad de Dios. Pues el primer pensamiento de Dios es, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Eso es el primer pensamiento de Dios. Luego, cuando Dios dice, no es bueno que el ser humano esté solo, no está haciendo una reflexión a posteriori, como que se equivocó en el diseño, y entonces ahora va a reformarlo. Sino que Dios primero, antes de que el hombre exista, es cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y luego después, ese hombre que Dios concibe como varón y hembra, como masculino y femenino, como hemos visto ya muchas veces, ese hombre Dios lo va a crear en el tiempo y en el espacio. Y el espacio va a ser en esta tierra, en una parte de esta tierra, y el tiempo ya es, desde el punto de vista de la humanidad, un tiempo histórico, aunque esto se niegue y se diga que la historia no se puede empezar a contar más que a partir pues de la invención de la escritura, y que todo lo demás es prehistórico. Estos son criterios que se pueden respetar, pero no los comparto, porque cualquiera que conozca un poco de cómo somos los hombres por dentro a nivel de los contenidos de nuestro corazón. Es decir, se puede saber mucho del origen de los seres humanos sabiendo los contenidos del inconsciente del hombre. Y esto no tiene nada que ver ni con la cultura, está más allá de la cultura, ¿eh? O sea, y la cultura sí tiene que ver con la escritura y tiene que ver con esas cosas, pero no, los contenidos, más antiguos del corazón del hombre están más allá de la cultura y más allá de la historia. Por lo tanto, Dios en el tiempo va a ir creando ese hombre que es un varón y que es una hembra. Y primero crea al varón y luego crea a la hembra, pero está creando al hombre, al antropos, al ser humano. Por lo tanto, Dios no está reformando nada y arrepintiéndose de, bueno, en esto me equivoqué, voy a ver si lo hago mejor, ¿no? No se puede aceptar esa crítica desde el punto de vista, digamos, bíblico y teológico, y decirle, ustedes tienen que estudiarse mejor la escritura si quieren criticar la escritura, porque esa argumentación no han entendido ustedes nada. Pero como entre el relato del capítulo primero y del capítulo segundo para muchos hay contradicciones, el Señor Jesucristo habló de esos dos relatos, los relacionó y no encontraba las contradicciones, muchos las encuentran, que el relato del capítulo primero, que se llama eloísta porque a Dios se presenta como Elohim, y el relato del capítulo segundo, que se llama yavista porque a Dios se presenta como Yahvé, pues que son diferentes y que son contradictorios, pero son uno el desarrollo del otro. En el capítulo primero se dice el plan de Dios y en el capítulo segundo se ve cómo es el plan en el tiempo, Dios lo va realizando. Pues no es bueno que el hombre antropos esté solo. Ahora vamos a ver los griegos cómo traducen esto. O sea, tengo que decir dos palabras, no importa no saber ninguna palabra de griego, porque esto es muy fácil de entender. En griego ellos traducen no es bueno que el hombre esté solo, esta última parte, el hombre esté solo, antropos, mono. Monon es de mono, uno. Entonces, ¿cómo se puede traducir esto? No es bueno que el hombre, el antropos, sea solo uno. Eso es lo que Dios está diciendo aquí. Y eso es lo que Dios dijo desde el principio. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra. No como uno, sino como varios. Y yo creo que en este sentido la traducción que hace la Septuaginta es genial, pero además no hace más que traducir lo que hay escrito en el hebreo, pero queda muy claro. Es decir, que el antropos, porque para un griego, cuando se y incluso en el griego actual, el griego que hablan hoy, el griego moderno, que no es el griego de la Biblia, porque como todos los idiomas ha evolucionado, como no es igual el castellano nuestro de ahora del castellano de la Edad Media, pues igual, entonces para un griego antropos está hablando de ser humano, que puede ser lo que nosotros decimos un hombre o una mujer, seres humanos. Y entonces los griegos, es decir, en griego antropos mono quiere decir que el ser humano no es uno cuando Dios lo crea, sino que al menos aparecen dos. A los que Dios les va a poner un nombre les va a llamar Adán, y eso ya lo vimos en el capítulo 5. Bueno, pues yo creo que esta manera de tener en cuenta cómo traducen la Septuaginta, se le da poca importancia en el marco de nuestras iglesias, casi nunca hay referencia a ella, o no se le da importancia, como que, bueno, pues la traducción que tenemos aquí en castellano, pues esta es la traducción inspirada, ¿no?, y la mejor traducción que podemos tener, y esto es fruto solo de nuestra ignorancia. Y la traducción de la Septuaginta no es que vamos a aplicarle las características de palabra revelada de Dios en el sentido que aceptamos la revelación de Dios, pero ojo, porque fue una traducción hecha por creyentes, con la luz del Antiguo Testamento, ¿no?, por creyentes con muchos conocimientos teológicos y muy serios, y con muchos conocimientos culturales, y desde luego con un conocimiento del hebreo, pues como probablemente hoy lo tenga poquísima gente, ¿no? Y un conocimiento del griego también de la mayor altura que se podía tener en aquel momento de la historia. Pues entonces, ¿cómo cambia, eh? No es bueno que el hombre esté solo, a que no es bueno que el hombre sea uno. ¿Cómo cambian las cosas, no? Sin tener que manipular nada. Y esto, ¿qué nos hace o qué nos debiera hacer pensar o reflexionar? Que cuando se dice que, bueno, pues que cualquiera puede hacer cualquier análisis de la escritura, pues, queridas hermanas y hermanos, yo con toda humildad tengo que decir que esto no es cierto, ¿eh? O sea, sí, cualquiera podemos dar testimonio. Y podemos hablar de nuestra experiencia, de cómo encontramos al Señor, de lo que nosotros entendemos de la Biblia. Pero si vamos a hablar en serio de lo que significa la Escritura, pues cualquiera no puede hacer eso, ¿eh? Cualquiera no puede hacer eso. Entonces decir, bueno, entonces ¿qué tenemos, como la Iglesia Católica, que tiene el Papa que es infalible cuando hablas cátedra, etcétera, etcétera? No, no, no se trata de eso. Trata de que la Biblia dice que Dios da dones a las personas, y que hay personas que tienen una capacidad que llega hasta no sé dónde y otra que llega hasta no sé dónde. Por ejemplo, yo no puedo meterme en determinadas complicaciones de análisis exegético y hermenéutico que se podía meter, pues a lo mejor, pues Carvar, por poner un ejemplo, en algunos aspectos. En algunos aspectos, en este que estoy hablando, por ejemplo, ahora, lingüístico, ¿no? Y de estudio del texto. Pero a lo mejor Carvar no se podía meter en consideraciones exegéticas y bíblicas del capítulo 7 de Romanos que me puedo meter yo. Y admitiendo la diferencia de su mayor cultura y de su mayor formación que la mía. Pero de lo que era el funcionamiento psicológico de los seres humanos y el funcionamiento y los contenidos del inconsciente, pues no sabía lo que saben muchos creyentes, ¿no? Por sus conocimientos científicos y por relacionarlos con lo que la palabra de Dios dice. Igual que si hablásemos de la historia, pues un creyente que conozca muy bien la historia y que al mismo tiempo tenga capacidad para analizar la palabra de Dios tiene ventaja sobre otro creyente que puede conocer los textos que dice la Biblia, pero si no conoce la historia y si además no tiene capacidad para poder ir más allá de lo que es una traducción a un idioma, pues se pueden sacar conclusiones como las que se sacan, ¿no? Que viene a continuación. No es bueno que el hombre sea uno. Le haré ayuda idónea para él. Y aquí ya tenemos, pues, para dar y tomar, ¿no? Es decir, que la mujer que se va a crear es la ayuda idónea del hombre. ¿Y esto cómo se ha interpretado? Bueno, yo creo que a través de la historia de la Iglesia, si mirásemos no ya las doctrinas y los comentarios de los padres de la Iglesia y de todos los personajes que han escrito y que han enseñado a través de la historia de la Iglesia a partir de determinados periodos de tiempo, pues encontraríamos cómo la mujer es aquí un ser, pues, bueno, que se crea al servicio del hombre. Y eso es una barbaridad, porque ese no es el pensamiento de Dios. Lo que pasa es que le haré una ayuda idónea para él. Lo de ayuda idónea es solo una palabra en el hebreo, y además traducido al griego es también solo una palabra, lo de ayuda idónea, y no tiene nada que ver como que la mujer va a ser una especie de apoyo donde el hombre podrá apoyarse en un momento determinado como una especie de bastón o de algo que le sirva al hombre, pues para que el hombre se realice y sea más feliz. Y entonces a la mujer pues la rebajamos a una categoría que ya no es la del hombre. Y sobre esta base de este fundamento es porque se sigue defendiendo hoy en las iglesias que las señoras tienen que llevar un velo en las reuniones. Porque allí está el hombre y ellas son inferiores. Y esa inferioridad se expresa cubriéndose con un velo, con lo que están diciendo que están sujetas al hombre. Bueno, pues la Biblia, en 1 Corintios 11, no dice eso. La Biblia no habla de hombre y de mujer en 1 Corintios 11, habla de varón y de mujer, que es otra cosa distinta. Y además, lo de llevar una señal sobre la cabeza, que se supone, o que se ha querido traducir por estar bajo la autoridad del marido, como si todas las mujeres de una congregación tuviesen un marido. Las hay solteras, las hay viudas, ¿eh? Y entonces, claro, con eso algunos han llegado a la conclusión, y de ahí vienen tantas confusiones cuando entendemos las cosas, de que unas mujeres tienen que llevar velo y otras no. Por ejemplo, las casadas sí, pues tienen marido y están sujetas al marido, pero las solteras ya es otra historia. Y otros dicen, no, las solteras también, porque no están sujetas al marido, pero están sujetas al padre. Y es cosa curiosa, porque así se ha creado, digamos, un caos, que cuando el apóstol Pablo escribió esa carta, ya lo vimos en su día, que la estudiamos hace años, entera y despacito, no creó en la iglesia de Corinto los problemas que sigue creando hasta el día de hoy, porque no lo entendieron como se ha entendido después. Y durante muchos siglos no se entendió así, no había esos problemas, ¿no? Bueno, pues lo de ayuda idónea. Primero vamos a ver cómo traducen los griegos y luego la palabra que se emplea en hebreo y lo que significa. ¿Qué es lo que se va a hacer ahí? Porque Dios está ahí edificando y construyendo al hombre varón y hembra. Y como cualquier edificio, y a los seres humanos se nos dice también que somos una casa, somos un edificio, se puede hacer esa comparación, o se puede hacer la comparación que somos un árbol, ¿no? Y se hace en la Biblia, como cualquier edificio, antes de terminarlo, se va edificando. Pues Dios está aquí edificando el edificio. Y la primera parte fue el varón. Y la segunda parte fue la mujer. Y es correcto decir que la mujer procede del varón, pero que los dos proceden de Dios, porque los dos son el hombre. Y ahí es donde se falla, cuando se llega a 1 Corintios 11 y no se ve eso, que está tan claro, que la mujer procede del hombre. No, la mujer procede del varón, lo que quiere decir hecha de la misma sustancia, de la misma materia que el varón. Y luego ya veremos en su día, eso de la costilla es una traducción desgraciada. Lo que pasa es que yo tampoco sé ¿por qué otra traducción se puede cambiar? Habría que pensar mucho. Pero es desgraciada porque crea equívocos, porque no es una costilla lo que se coge. Se coge una costilla y muchísimas más cosas. Entonces, ¿cómo traducen lo de ayuda idónea los griegos? ¿Cómo la tradujeron los de los 70? Pues por un solo término, y ese término significa correr en auxilio, prestar ayuda, socorrer a alguien contra algo. Fijémonos, la mujer es, dicen algunos, el vaso débil, por lo que se dice en Génesis, el vaso más frágil. Pero resulta que lo de vaso más frágil no tiene nada que ver con la fortaleza física, que si un paisano puede con no sé cuántos kilos, levantar no sé cuántos kilos, y una mujer no, porque ya está más que demostrado de que biológicamente las mujeres son más fuertes que los hombres, y son tanto más fuertes como que viven, dentro de lo poco que vivimos, un montón de años más. Y eso ya más claro no puede estar eso. Es decir, pensar que de todos los que estamos aquí, que solo el Señor sabe lo que vamos a vivir y cuánto tiempo, Todas las mujeres que están aquí tienen por delante, tengan la edad que tengan, 10 años de vida más que los hombres que estamos aquí sentados. Y eso es así. Aquí y en el resto del mundo. Y en países muy pobres todavía las diferencias pueden ser muchísimo más grandes, ¿no? Por tanto, biológicamente, la mujer no es más débil ni más frágil que el hombre. Eso ya para empezar. Otra cosa es quién tiene más fuerza o quién no tiene más fuerza. Pero bueno, nosotros podríamos ver a miles de hombres vencidos en cantidad de pruebas por mujeres. Imaginémonos que todos los aficionados al ciclismo que haya por ahí, que sean varones, pues vayan a correr con las chicas estas que hacen el Tour Femenino de Francia. Y veríamos como cientos y cientos de varones, ¿no? Pues hacían el ridículo, es decir, corriendo con esas chicas. O sea que no ese es el problema. El problema es otro, porque aquí se saca como la idea de que la mujer es una ayuda para el hombre, pero ¿qué tipo de ayuda? Es una ayuda para el hombre, pero no porque el hombre sea superior a ella, sino que, tal y como traducen los 70, el sentido es muy diferente. Porque esta ayuda significa correr en auxilio. O sea, como esta mujer que Dios crea va a ser alguien que puede auxiliar al hombre. Cuando la idea paternalista es que es el hombre el que tiene que proteger a la mujer de todo y ayudarla en todo. Pues esta, según, y ya estamos hablando de hace mucho más de 2000 años, ¿no? Entonces, correr en auxilio, prestar ayuda, socorrer a alguien contra algo. O sea que la mujer es un elemento aquí ya que se presenta como algo fuerte y como algo que puede ayudar al varón de una manera muy importante. Ahora, la palabra hebrea que se emplea es la que nos da más la clave del sentido profundo de por qué primero se crea al varón y luego después se crea a la mujer. Porque le haré una ayuda idónea, traducido más literalmente, y lo de ayuda idónea, ya digo que es un término muy difícil, en eso coinciden todos los comentaristas, sería: le haré un enfrente. O sea, lo que Dios dice que va a hacer aquí, que está edificando aquí, es un enfrente. Es decir, y el enfrente significa el otro con el que se establece o yo establezco la comunicación y el diálogo. El otro con el que yo establezco la comunicación y el diálogo. O sea, en definitiva, el otro con el que puedo realizarme. Y un enfrente es alguien que no es superior a mí. Ni yo soy superior a él. Esto es como están las cosas antes de que el pecado entrase. Después de entrar el pecado, la mujer quedó en una situación, digamos, distinta. Pero esa situación distinta de la que quedó fue una consecuencia del pecado. No es la voluntad de Dios para la vida de un hombre y de una mujer, y sobre todo si son creyentes. Porque ya veremos en su momento, esa situación, digamos, de sometimiento al que queda la mujer como consecuencia de la caída, dónde se supera y en quién se supera y dónde se vuelve otra vez a igualar ese enfrente, ¿no? La haré el enfrente, el otro con el que se puede establecer la comunicación y el diálogo. Entonces, el pensamiento primario de Dios dice: hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Bueno, pues entre otras cosas, Dios es el Verbo. Yo creo que en esto estaremos de acuerdo, ¿no? Dios es el Verbo. Dios es la palabra. Podríamos decir: Dios es la comunicación. Y el hacer al hombre a imagen y semejanza de Dios, naturalmente tiene sentido de que el hombre, el ser humano, no sea mono, no sea uno. porque para que sea imagen y semejanza de Dios tienen que ser seres que pueden establecer entre ellos un diálogo. Es decir, que surja la comunicación con el otro a través del lenguaje y a través de la palabra. Porque si nos damos cuenta, todas las cosas que Dios había creado, de alguna manera, y sobre todo lo que se llaman los animales superiores, van pasando por delante de Adán, les va poniendo nombre, pero realmente, cuando el hombre habla por primera vez y empieza la posibilidad de la comunicación del diálogo, es cuando la mujer la tiene allí, como es enfrente, con el cual se puede establecer la comunicación y el diálogo. Bien, vamos a dejarlo aquí, porque ya el tiempo se acabó, y seguiremos con el análisis de los textos que nos quedan, pues, si el Señor lo permite, el próximo día.